Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente electo Donald Trump se reunirá hoy con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Hillary Clinton reaparece en un evento público y reitera su decepción por su derrota electoral. El presidente Barack Obama está en Berlín y se despide de Europa en su última gira. Y el técnico de la selección estadounidense de fútbol soccer enfrenta duras críticas. Hoy es jueves 17 de noviembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente electo Donald Trump tendrá hoy su primera reunión con un líder internacional mientras continúa su trabajo en la conformación de su nuevo gobierno. Luis Alberto Facal con el informe.
El primer ministro japonés, Shinzo Abe, destacará la importancia de la alianza de seguridad entre su país y Estados Unidos durante una reunión este jueves con el presidente electo Donald Trump. Desde que ganó la elección la semana pasada, Trump ha hablado por teléfono con varios líderes mundiales, incluyendo el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso Vladimir Putin. Pero la conversación con Abe será la primera en persona para Trump mientras se prepara para asumir la presidencia en enero. Antes de partir de Japón, Abe dijo que quería aprovechar la reunión para discutir su visión para el futuro con Trump. La alianza solo funciona basada en la confianza. Entonces quiero construir una confianza con el presidente Trump y basado en eso me gustaría trabajar junto con él hacia la paz y la prosperidad mundial, dijo Abe. Durante su campaña, Trump cuestionó varios fundamentos de la relación entre Estados Unidos y Japón, sugiriendo que Estados Unidos estaba haciendo demasiado para proveer defensa a Japón. Trump expresó la idea de permitir que Japón y otros en la región obtuvieran armas nucleares y forzar pagos más altos para apoyar el despliegue de las fuerzas estadounidenses en esos países. Estados Unidos tiene 53.000 soldados basados en Japón, junto con 43.000 miembros de sus familias y 5.000 empleados civiles del Departamento de Defensa. Partidarios de la Alianza de Defensa argumentan que más allá de los beneficios para Japón, hay ganancias estratégicas para Estados Unidos al tener sus fuerzas desplegadas en esa parte del mundo. El equipo de transición de Trump también dijo que anunciará este jueves que enviará al primer grupo de personas a las agencias federales para agilizar sus operaciones. El portavoz Sean Spicer dijo que entre esas agencias están el Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Justicia y el Consejo de Seguridad Nacional. La semana próxima se anunciarán equipos que se centrarán en la política económica, la política doméstica y las agencias independientes. Además de reunirse con Abe este jueves, Trump recibirá en la Torre Trump de Nueva York al exsecretario de Estado Henry Kissinger, la gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y el gobernador de Florida Rick Scott. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en medio de esas intensas reuniones, el alcalde de Nueva York también visitó a Donald Trump. El informe con Tony Cano.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se reunió este miércoles con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y le advirtió que hará todo lo posible para defender a los inmigrantes indocumentados de su plan de deportación. Durante una conferencia de prensa, tras el encuentro, el alcalde neoyorquino se refirió a la preocupación de los habitantes de la ciudad. Le reiteré que esta ciudad y otras ciudades a través del país harán todo lo posible para proteger a nuestros residentes y para asegurarnos que las familias no sean destrozadas. La promesa de Trump de deportar a entre 2 y 3 millones de inmigrantes indocumentados va contra todo lo relevante en Nueva York, que es la ciudad de los inmigrantes, el lugar que ha tenido éxito porque estuvo abierta para todos, el lugar construido por generación tras generación de inmigrantes, señaló el alcalde. Apenas se conoció el triunfo electoral de Trump, de Blasio dijo que de ser necesario, la ciudad eliminará a fin de año la base de datos con nombres de cientos de miles de indocumentados que han recibido una tarjeta de identificación. El alcalde ha sostenido conversaciones con sus colegas de otras ciudades santuario para inmigrantes del país y muchas como Nueva York han prometido resistir el plan de deportación de Trump que afectaría a millones de latinoamericanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó confianza en la preparación del nuevo gobierno estadounidense para manejar el país desde el primer día. Biden habló con periodistas luego de reunirse con el vicepresidente electo Mike Pence el miércoles. «Tengo confianza de que desde el primer día todo estará en buenas manos», afirmó. Con respecto a las informaciones sobre luchas internas dentro del equipo de transición del presidente electo Donald Trump, Biden señaló que ningún gobierno está listo desde el primer día. «Nosotros no estuvimos realmente listos el primer día», dijo. El vicepresidente y su esposa Jill almorzaron con sus sucesores Mike Pence y su esposa Karen en una visita que duró alrededor de 2 horas, durante la cual les mostraron la residencia oficial que ocuparán y que está dentro de los terrenos del Observatorio Naval aquí en Washington, D.C. Biden también dijo que no le preocupa que el nuevo gobierno de Trump desmantele su legado, pese a que el presidente electo tiene una agenda política muy diferente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton dijo que todo lo que ha querido hacer durante la pasada semana ha sido sacar a pasear al perro, acurrucarse a leer un buen libro y nunca más salir de casa. Clinton hizo su primera aparición en público el miércoles por la noche aquí en Washington desde que concediera la elección al republicano Donald Trump hace una semana. La exsecretaria de Estado asistió a la entrega de reconocimientos del programa Beat the Odds, rompe las expectativas del Fondo de Defensa de los Niños, en el que reconoció a 5 jovencitos que lograron superar tragedias personales para convertirse en excelentes estudiantes. Sé que la semana pasada muchas personas se han preguntado a sí mismos si Estados Unidos es el país que pensamos que era. Las profundas divisiones se pusieron al descubierto por esta elección. Pero, por favor, escúchenme cuando digo esto. Estados Unidos vale la pena. Nuestros hijos valen la pena. Creo en nuestro país, en luchar por nuestros valores y nunca, nunca darse por vencidos. Clinton admitió que asistir al evento no fue algo fácil, pero dijo sentirse inspirada por las historias de los 5 jóvenes, niños y niñas, que nunca se dieron por vencidos ante la violencia, la pobreza y el abandono. Dijo que el evento Beat the Odds era una noche muy conmovedora para ella, haciendo notar que fue el primer evento al que asistieron ella y el expresidente Bill Clinton luego de ganar la elección presidencial en 1992. La presidenta del fondo, Marianne Wright Edelman, dijo que el evento era uno de los favoritos de Clinton por sus contribuciones al fondo y su dedicación de siempre al bienestar de los niños. A pesar del resultado de la elección de la semana pasada, Edelman apuntó que Clinton ganó el voto popular y la llamó la presidenta del pueblo. El senador demócrata por Vermont, Bernie Sanders, se unió al coro de voces que piden al presidente electo Donald Trump dar marcha atrás en el nombramiento de Stephen Bannon para la Casa Blanca.
I call upon Mr. Trump.
Hago un llamado al señor Trump para que descarte el nombramiento que hizo al señor Bannon. Un presidente de Estados Unidos no debería tener un racista a su lado. Es inaceptable. Ante un auditorio abarrotado de estudiantes en la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense, el miércoles por la noche, Sanders, que es judío, dijo estar decepcionado con el resultado de las elecciones, pero que la labor de los progresistas es hacer que Trump mantenga su promesa de ayudar a la clase trabajadora del país. Sanders es candidato a la nominación presidencial por el Partido Demócrata. Se convirtió en una figura admirada por los jóvenes y los liberales del país durante las primarias demócratas. Y en reconocimiento, sus colegas del Senado lo incluyeron el miércoles entre el liderazgo de su bancada. Durante el acto, Sanders habló sobre su nuevo libro, The Revolution, La Revolución, y cuestionó las ideas de Trump sobre el cambio climático. Hacemos una pausa. Al volver, hablaremos del presidente Barack Obama, que está en Alemania.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y la canciller alemana, Angela Merkel, se refirieron a las percepciones europeas sobre el aislamiento estadounidense, afirmando que no hay vuelta en el camino de la globalización. En un artículo de opinión en el semanario sobre economía Wirtschaft, firmado por ambos mandatarios, dicen que no hay un retorno a un mundo de antes de la globalización. Los alemanes y los estadounidenses han aprovechado la oportunidad de dar forma a la globalización de acuerdo a sus valores e ideas, escribieron ambos dignatarios. Debemos a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos e incluso a la comunidad mundial esforzarnos por ampliar y profundizar nuestra cooperación, dicen. El artículo fue publicado en anticipación a la llegada de Obama a Berlín el miércoles por la tarde, en la segunda manga de su última gira como presidente. Obama inició el jueves con un almuerzo privado con el embajador estadounidense John Emerson, luego de conceder entrevistas al periódico Der Spiegel y a la televisora ARD. Obama tiene previsto reunirse con Merkel más tarde y ofrecer una conferencia de prensa conjunta. El mandatario llegó el miércoles a Alemania, procedente de Grecia, y cenó con Merkel en su hotel. Esta es la sexta visita de Obama a Alemania, un importante socio comercial y aliado de la OTAN. Autoridades en la ciudad de Oklahoma revelaron que el hombre que disparó mortalmente al padre de un jugador de la Liga de Fútbol Americano en el aeropuerto Will Rogers World es un ex empleado de Southwest Airlines. Lloyd Dean Bowie, el sospechoso de 45 años, aparentemente disparó a Michael Winchester, de 52 años, desde el cuarto piso de un edificio de aparcamientos a una distancia de unos 45 metros, según informó el capitán de policía Paco Valderrama en conferencia de prensa. El ataque ocurrió poco antes de las 2 de la tarde el martes, cuando Winchester, un ex puntero de los Sooners de la Universidad de Oklahoma, caminaba hacia su auto después del trabajo. La víctima murió en un hospital local. Bowie se suicidó luego de disparar a Winchester. La policía lo encontró en una camioneta roja con una herida en la cabeza. No está claro si el rifle que usó era el mismo con el que mató a Winchester. Bowie había renunciado a Southwest Airlines en abril de 2015. Él conocía el camino de los empleados de la aerolínea que tomaban entre la terminal principal del aeropuerto y el estacionamiento de empleados, lo que hace pensar a los investigadores que planeó el ataque, dijo Valderrama. Una pausa y luego seguimos con Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. En Argentina hay opiniones divididas sobre el triunfo electoral de Donald Trump. Juan Ignacio González Prieto informa.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y dijo que Argentina es una gran nación y que buscará tener la más cercana relación de la historia. Macri lo invitó a participar de la cumbre del G20 que se desarrollará en Buenos Aires en el año 2018 y Trump contestó que buscará recibirlo en la Casa Blanca antes de ese año. El mandatario argentino dijo que su máxima aspiración por el momento es continuar los acuerdos alcanzados con el presidente Barack Obama.
Espero que sigamos trabajando en esta relación constructiva, madura, inteligente que hemos iniciado con el gobierno del presidente Obama. Espero que continúe con el gobierno de Trump y que eso sirva para el progreso de ambos países. Vamos con la mejor predisposición. El mundo entero está sorprendido porque las encuestas una vez más fallaron.
En tanto, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, como representante de la oposición política, señaló:
no engañarse, señores. El que crea que ganó el Partido Republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En tanto, el gobierno de Costa Rica analiza su posible estrategia comercial durante el gobierno de Donald Trump. Desde San José informa Nora Ruiz.
En Centroamérica y en particular en Costa Rica, el gabinete baraja posibles escenarios de lo que va a deparar la presidencia de Donald Trump. Presidente Luis Guillermo Solís pide prudencia y mesura.
El proceso de apertura y eventual renegociación de ese tratado pues tendrá que partir de un diálogo que no será necesariamente fácil porque ya ha significado para todas las partes procesos legislativos de gran complejidad y que en el caso de Centroamérica se multiplican por la enorme cantidad de empresas que trabajan en esta zona y particularmente en nuestro país.
Por su parte, los empresarios también han hecho alusión al Tratado de Libre Comercio y la eventual renegociación.
Aplicaron cambios muy radicales en términos de su política comercial internacional. Lejos de traerles beneficios, les traería más perjuicios.
En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Mientras tanto, el Consejo Permanente de la OEA, reunido aquí en Washington, aprobó el miércoles una declaración en apoyo al diálogo en Venezuela. El texto abarca cuatro puntos. Primero, da la bienvenida a la instalación del diálogo en Venezuela. Segundo, alienta al gobierno y a la Mesa de Unidad Democrática a alcanzar resultados concretos en un plazo razonable y subraya la necesidad de evitar la violencia. Tercero, respalda el acompañamiento del Vaticano y los esfuerzos de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Y finalmente, en un cuarto punto, reitera la disposición del Consejo Permanente a colaborar con estos esfuerzos. El texto fue debatido a solicitud de Argentina, Brasil, Canadá, Honduras, Estados Unidos, México y Perú. Tras manifestar su oposición, la delegación venezolana abandonó el recinto donde se llevó a cabo el debate. Mientras tanto, el secretario general de la OPEP visita Venezuela. Álvaro Algarra con los detalles.
El jefe del Estado venezolano Nicolás Maduro consideró que los países productores de petróleo tienen la voluntad de establecer un acuerdo para reducir la producción y fortalecer los precios del barril de crudo. Maduro hizo sus declaraciones luego de reunirse en la capital venezolana con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Mohamed Barquindo.
Y ya está avanzado, yo diría, al máximo nivel de lo que pudiéramos lograr el nuevo consenso o un consenso muy avanzado y nuevo con Rusia, y con países hermanos productores que no forman parte de la OPEP. En las próximas semanas vienen reuniones que van a ser ya decisivas para adoptar este acuerdo.
A su vez, Barquindo manifestó que desde el 2014 los precios del barril se han visto afectados por la sobreoferta en el mercado, por lo que el barril perdió más del 60% de su valor, al tiempo que manifestó su satisfacción por visitar Venezuela.
Porque la idea de crear una organización llamada OPEP se originó en este país, Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en Buenos Días América. Les informa Tony Cano. El técnico de la selección de fútbol de Estados Unidos, el alemán Jürgen Klinsmann, vuelve a estar en la picota luego de abrir con dos derrotas seguidas el hexagonal de CONCACAF al Mundial de Rusia 2018. Derrotado 2-1 por México el viernes en su casa y por Costa Rica el martes con goleada de 4-0, Estados Unidos se ubica en el sexto y último lugar de la clasificación de la región. Al terminar el encuentro contra Costa Rica en San José, algunos jugadores estadounidenses manifestaron su descontento, pero fue el centrocampista Brian McBride quien le puso voz colectiva a las inquietudes. La Federación Boliviana de Fútbol apeló a la FIFA para que se deje sin efecto la sanción de quitarles 4 puntos por alineación indebida en las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial 2018. El fallo de la FIFA le quitó a Bolivia las 3 unidades de la victoria 2-0 ante Perú en La Paz y el punto de empate 0-0 ante Chile en Santiago, ambos en septiembre, por utilizar al zaguero paraguayo naturalizado boliviano Nelson Cabrera sin que cumpliera con el reglamento para ser elegible. La sanción tuvo los efectos colaterales de permitir que Chile y Perú subieran posiciones en la tabla, desplazando a Argentina y Paraguay. Vestidos de blanco merengue y con la emoción contenida, un centenar de niños y niñas cubanos patearon balones y conversaron con el exfutbolista Emilio, el buitre butragueño, leyenda del Real Madrid. Durante 1 hora y bajo un fuerte sol, el astro enseñó habilidades a niños habaneros de entre 6 y 10 años, los cuales entonaron el himno del Real Madrid. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Hacemos una pausa y luego el mundo del entretenimiento.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informa Alejandro Escalona. El pasado 13 de octubre, la Academia Sueca anunció que el cantautor estadounidense Bob Dylan se hizo acreedor al Premio Nobel de Literatura. La noticia causó revuelo en muchos sectores y pasaron varias semanas antes de que Dylan dijera que aceptaba el premio. Este miércoles, Dylan dio a conocer que no asistirá a la entrega de galardones el 10 de diciembre. Dylan argumentó que tiene, citamos, otros compromisos para esa fecha, lo cual desafortunadamente le hace imposible asistir a la ceremonia. De acuerdo a la Academia Sueca, el cantautor de 75 años fue nombrado ganador del Premio Nobel de Literatura por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición musical estadounidense. Esta semana, Estados Unidos perdió a uno de sus más destacados compositores de música popular, Leon Russell. Nacido en 1942, en sus más de 60 años de vida artística, Russell compuso, produjo o fue arreglista de algunas de las canciones más conocidas de la música estadounidense en varios géneros: pop, rock, blues, country, bluegrass, standards y gospel. Leon Russell tocó y colaboró con cientos de artistas, entre ellos Joe Cocker, Beach Boys y Jan and Dean. Su trabajo discográfico de 1970, titulado Leon Russell, incluyó a músicos como John Lennon y George Harrison. En 2010, Russell y Elton John grabaron The Union, que posteriormente fue nominado a un premio Grammy. Russell produjo y tocó en sesiones de grabación con Bob Dylan, Frank Sinatra, Ike y Tina Turner, The Rolling Stones y otros. Tocó en el concierto para Bangladesh en 1971 junto a Dylan y Eric Clapton y en 2011 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. I've been so many places in my life and time. Una de sus muchas canciones, A Song for You, fue grabada e interpretada por cientos de artistas en todo el mundo, siendo una de las versiones más importantes la de los hermanos Richard y Karen Carpenter a comienzos de la década de los años 70. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días, América, otras noticias. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha tenido ya profundas repercusiones en la ciudad de Nueva York. La famosa Quinta Avenida frente a la Trump Tower, donde vive el presidente electo, se ha convertido en un cuello de botella debido a la fuerte presencia de agentes y autos de la policía y el servicio secreto, la presencia de turistas y curiosos y las interminables manifestaciones contra el magnate. El edificio, una construcción de vidrio negro y acero, está situado en el llamado Midtown Manhattan, a solo 2 cuadras de donde comienza el borde sur del Central Park. Temiendo situaciones parecidas, otros 3 edificios residenciales en Manhattan han dejado de llevar el nombre Trump. Los trabajadores removieron el miércoles las letras doradas de 1 metro de altura que los distinguía como Trump Place. En algunos sitios aún se reconocían las sombras del viejo nombre. Cientos de residentes habían firmado una petición para retirar el nombre luego de que se diera a conocer una grabación en la que Trump se jactaba de besar mujeres sin su consentimiento. El temor de los neoyorquinos es que la situación en la Trump Tower se prolongue indefinidamente, especialmente si el nuevo presidente decide ir y venir a Nueva York los fines de semana o acaso diariamente desde Washington. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.